Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 134 y hoy vamos a hablar sobre el duelo. De hecho, bueno, yo hace poquito estoy realmente pasando por una etapa de duelo. Mi papi falleció hace 3 semanas y me pareció súper importante traer este tema y hablar sobre el duelo. Es algo que nunca realmente me lo planteé, o sea, nunca, no sé, fue de mucho de mi interés hasta que, bueno, me ha llegado a pasar por este proceso a mí y a mi familia. Y qué mejor que aprender de nuestra invitada, de Paulina Contín. Ella es coach integral, especialista en bioneuroemoción. De hecho, cuando le preguntaba un poco a Pauli, ¿cómo hacemos tu introducción? Me decía, me he estudiado tanto que en verdad no sé cómo hacer esta introducción. Y yo le dije, tranquila, vamos a decir pues ahí que eres un poquito de coach integral, eres acompañante en duelo y muerte, has también estudiado Kundalini Yoga, trainer de mindfulness. Y de hecho, hablando contigo antes de iniciar este episodio, me gustó mucho tu respuesta cuando te dije, o sea, ¿cómo te introdujo? Y me dijiste, pues yo, de todas las herramientas que he estudiado por mi propio proceso, y ahí nos irás contando, voy eligiendo finalmente qué es lo que la persona, mi mentí, mi coachí, mi cliente necesita, ¿no? Y yo creo que eso es increíble, poder tener tantas herramientas y manejarlas pues según la necesidad del coachí. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar mucho en el duelo, porque como lo decía anteriormente, Pauli es acompañante en duelo y muerte. Entonces, bueno, este episodio lo vamos a enfocar en el duelo y la muerte. Pero antes, Pauli, bienvenida a Mentorea Podcast. Por favor, cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre cómo llegas a todas estas herramientas, cómo así decides especializarte en duelo y muerte para que la comunidad te conozca.
Domi, qué linda introducción. Gracias por este espacio. ¿Cómo llego a esto? Bueno, la vida siempre sabe por dónde llevar. Si es que tú te detienes a escuchar esos llamados, es increíble, pero la vida siempre, siempre sabe qué camino tiene para ti. Entonces, bueno, yo soy chilena, viví 11 años en Perú, me encanta Perú, amo Perú. Y antes de llegar a Perú, yo primero era educadora, estudié pedagogía básica, educación. Y luego me sale la maravillosa oportunidad de llegar a Perú a vivir. Y allá llego a esta tierra mística, preciosa, donde tuve la oportunidad de escuchar mi corazón y empezar a estudiar las cosas que por ahí me llamaban la atención. Así que partí con Kundalini Yoga. Primero tenía un certificación de yoga para niños cuando todavía no se conocía mucho. Luego el Kundalini. Luego trainer de mindfulness. Tuve la oportunidad de entrenar como a 3.000 personas allá en Perú, precioso, qué sé yo. Y luego empiezo con una sintomatología, Dome, empieza a doler el cuerpo, fatiga crónica, problemas de memoria y unos pinchazos en el cuerpo que me quería morir. Y llego al doctor tradicional y bueno, cada doctor me da un diagnóstico diferente, hasta que el diagnóstico fue claro, me dijo fibromialgia. Tú sabes que esta es una enfermedad autoinmune y esa es la enfermedad que a mí me hace entrar a mirarme. A mirar mi historia de vida, mis heridas, mis creencias limitantes, todo lo que me quitaba la paz. Y dentro de uno de los grandes temas que todos los seres humanos tenemos que mirar son las pérdidas, el duelo. Uno suele creer que el duelo se asocia solamente a la partida, ¿no es cierto?, física de una persona asociada a la muerte, pero el duelo en realidad abarca todo tipo de pérdidas. Todo lo que tú puedas sentir como una pérdida merece ser mirado como un duelo. Pérdidas de relaciones, pérdidas de cosas materiales, pérdidas tal vez del cuerpo, a lo mejor estás acostumbrada a tu cuerpo joven, va pasando el tiempo, o eres mamá y ya el cuerpo cambia, o expectativas que no se cumplen, mascotas que partieron, amistades que quedaron en el camino, y por supuesto la gran maestría y el número uno del duelo es la muerte, ¿cierto? Y es un tema que en Occidente nos aterra mirar. Entonces, a raíz de esta enfermedad, que en vez de tomar el camino de medicina tradicional, de la medicamentación, en fin, dije, voy a entonces a mirar por qué me está doliendo el cuerpo. Y ahí descubrí la bioneuroemoción, la bioenergética, el biomagnetismo, el mindfulness, y todo eso lo fui explorando y aprendiendo. Y me tocó también el momento en que muere mi papá, hace 2 años. Y ahí yo dije, yo quiero saber más de la muerte, porque siempre me había tocado, pero por... Entonces eso es un poquito, soy coach integral, todo las herramientas que yo uso han ido, entonces han sido conocidas por mí como camino hacia mi propia sanación, y la verdad es que te conectan con un propósito. Y si hoy día estoy aquí con ustedes, estoy feliz y espero que a quien pueda darle respuestas bonitas para algún duelo que estén viviendo, feliz. Así que gracias por la invitación.
Qué lindo, Pauli. Qué
Si
lindo saber de
hablamos.
ti. Qué lindo saber de ti, qué lindo
Gracias.
escucharte. Y me encantó esto que dices del tema del duelo, porque, claro, yo escuchaba un podcast, de hecho, bueno, me he ido preparando para este episodio porque no sabía nada del duelo, entonces no quería llegar y hablar con un especialista y estar pues perdida.
Claro.
Y escuchaba pues un poco esto del tema del duelo, que el duelo no necesariamente uno lo asocia a, se murió mi papá, se murió mi hermana, se murió mi papá, no sé, mi enamorado, etc., etc., etc. Y no necesariamente, como tú decías, es una pérdida de alguien, no sé, una persona, ¿no? Muchas veces de una
Así es.
relación, me imagino que también de una carrera profesional. Entonces, no sé si podríamos profundizar un poquito más, Pauli, en qué es exactamente el duelo, o sea, cómo saber si estoy pasando por un duelo o no. Porque yo creo que, no sé, yo pierdo un trabajo de, me invento, 20, 30 años, que de hecho una amiga hace poco perdió un trabajo de 25 años porque la sacaron, y yo creo que ya pasó por un duelo, ¿no? Sin embargo, como no lo reconoció. Entonces, cuéntanos un poco más a detalle qué es exactamente el duelo.
Claro. El duelo es un estado en el que tu cuerpo entra para que tú puedas reorganizarte. O sea, la vida te da cosas por un lado y te quita otras. Es como, no puede existir el día sin la noche, es todo se expresa en dualidad. No puedo decir qué rico está el día si no he pasado por un día de frío. Bueno, la vida también te va dando cosas, oportunidades, carreras, trabajos, hijos, y por otro lado te va quitando cosas. Y todo eso que te va quitando, uno, si lo siente como una pérdida, entonces ya entra dentro del mundo del duelo. Y eso duele, igual que una herida. Pero ¿qué pasa? Que uno en la vida va un poco en piloto automático, entonces a la herida, ¿qué hace? Le pones una curita y seguiste jugando. Es como tener una herida en el pie, le pones la curita y seguiste jugando fútbol. Esa herida va a sanar bien si tú sigues jugando fútbol y no te detienes a darte unos días para calmar el pie, a lo mejor suturar, si hay que suturar, ponerle un desinfectante, ¿va a poder sanar? Probablemente no. Y las heridas del alma también necesitan que tú las atiendas. Entonces, te ayudan a ti el duelo a que tú te detengas para que puedas reorganizarte. Porque eso que tú sientes como una pérdida te duele por tres. Por uno, si es una persona, o una relación, o un trabajo, o lo que sea, por un lado te va a doler la ausencia física, o sea, el tener esa cosa o esa persona para abrazarla, para sentirla, su olor, o ese trabajo por los amigos que habían ahí, o por los desafíos, a lo mejor hiciste algún vínculo, entonces está la parte física que obviamente duele que ya no esté. También está la relación, por ejemplo, Dome, en tu caso, tu papá contigo tener una relación única y que nadie va a poder reemplazar. Entonces, eso duele ya no tenerlo más, ¿no es cierto? Y por otro lado, tu inconsciente dice, wow, una parte de mí desaparece con ese ser o ese trabajo o eso que yo siento como pérdida. En el caso de tu papá, tu inconsciente dice, wow, una parte de mí siendo hija de este hombre desapareció. Nadie más me va a poder dar eso. Entonces, tu inconsciente siente que una parte de ti desaparece. Entonces, te vas sintiendo como incompleta. Y si yo vida, tu inconsciente va a decir, wow, una parte de Dome se perdió en esta pérdida, otra en esta otra, otra en otra otra. Entonces pasa que a la edad que tenemos, se pueden acentuar las inseguridades, los miedos, ¿no es cierto? Entonces es importante detenernos a mirar la herida del dolor, darle atención, porque ese es el momento en que el cuerpo puede reorganizar para seguir adelante desde un nuevo lugar, ¿ya? Porque tú no vas a ser nunca la misma después de esta experiencia, ¿cierto? Ahora vas a tener que procesar el dolor, atenderlo, y en ese parar y sentir, como hablábamos de la herida del talón jugando fútbol, esa herida para sanar necesita tu atención. Acá lo mismo, esta herida duele y necesita que tú la sientas, que pares un poco, que veas qué es lo que tu cuerpo está necesitando para que esa herida sane. Entonces nos duele como por tres ámbitos, el físico, el de la relación y esa parte de ti que desaparece. Y eso va a tomar un tiempito, ¿ya? Ahora yo quiero dejar súper claro porque muchas veces me preguntan, ya, ¿y cuánto dura el duelo? ¿Cuáles son las fases del duelo?
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Como que la gente agarra y dice, ya, o sea, ¿para cuándo, no? Incluso se meten contigo y dices, ya, Pauli, ¿de acá cuántas semanas ya voy a poder como sobrepasar esto? Y es como...
Exacto. O como, ¿dónde está el manual para vivir esto que me está pasando?
Me
¿Dónde está el
encanta.
manual de mi duelo? La respuesta es, no existen duelos. No hay una receta porque cada duelo es único. Para alguno puede tomar 6 horas, para otros 6 días, para otros 6 meses y para otros 6 años. Es tan único así como personas únicas hay en el mundo y relaciones son únicas. Entonces, aquí la invitación que yo te quiero hacer es que te des el tiempo de escuchar lo que tú personalmente estás sintiendo. ¿Qué es lo que tu propia herida te está pidiendo para sanar? Y que lo escuches, que no lo evadas, que no le tengas miedo al sentir, porque ahí es en el sentir es donde puedes encontrar esos recursos para seguir adelante, ¿ya? Porque una cosa es el dolor, o sea, una pérdida, una muerte sobre todo, siempre va a doler en algún grado, ¿ya? Pero yo puedo tener dolor, pero otra cosa es el sufrimiento, o sea, el dolor te duele, pero el sufrimiento es algo que tú, es como que el dolor cronificado, ¿ya? Es como que el sufrimiento necesita de tu autorización para quedarse. En cambio, si yo acepto que estoy pasando por esto, tengo este dolor, lo atiendo, entonces le doy la posibilidad de transformarse en mi nueva yo, en mi nueva relación con ese ser que partió, o en mi nueva relación. De ahora en adelante, ya que no estoy con esta pareja, porque la puedo dejar ir y no me quedo pegada, pegada, pensando que le debería haber dicho esto, le debería haber dicho lo otro. Porque cuando no me doy ese proceso de sanación, entonces me quedo pegada en el pasado, pensando en lo que podría haber hecho, y ahí aparece la culpa y puros sentimientos que en realidad, más que seguir avanzando en este camino de la vida, te hacen quedarte frenada, identificándote con puros pensamientos que te hacen sufrir y que en realidad no te llevan a ningún camino bueno, ¿ya? Entonces, lo primero que te quiero recordar es que el duelo es único. El duelo incluye los otros aspectos más allá de la muerte misma. Son una oportunidad para que tú puedas reorganizarte y salir adelante, ¿ya? Y que te invitan a escucharte. Así que no le tengas miedo. Fíjate que una pérdida te deja un vacío. Pero el hecho de ponerle atención a ese dolor te va a dar luces para encontrar una manera saludable de llenar ese vacío. Porque si no te detienes a pensar, a sentir, digamos, sigues adelante, el vacío va a quedar igual. El tema es que después lo puedes llenar con cualquier cosa, con vicios, ¿cierto? Alcohol, qué sé yo, con cualquier cosa, o pensamientos autotóxicos, ideas autodañinas, como que, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo seguir adelante de esta manera, mejor me tiro al precipicio. ¿No es cierto? Te conecta con una mirada poco esperanzadora de la vida. Y en realidad la vida está aquí. Si tú estás aquí en esta vida es porque todavía tienes tiempo que seguir experimentando y seguir viviendo y seguir aprendiendo y seguir disfrutando. Entonces, la muerte es parte del camino. Entonces, si tú me preguntas, Dome, ¿cuál sería como un secreto como para transitar el duelo de la mejor manera posible? Yo te diría la aceptación y el sentir, o sea, darte tiempo para sentir, darle lugar a lo que sientes, darle lugar a la aceptación, porque solo aceptando que eso es así, entonces puedes darte la oportunidad de empezar a vivir desde el presente algo diferente, pero respetando tus tiempos. ¿Cómo lo ves?
Me
¿Te
encanta y
hace
de
sentido?
hecho me hace mucho sentido lo que dices y se me viene a la mente algo que de hecho mi hermana me dijo hace poco que puede parecer un poco duro ya lo que voy a decir, pero creo que es importante comentarlo porque de repente parte de la comunidad también lo ha sentido, ¿no? De hecho, el día que mi papi falleció un viernes 13, un día muy feo, a las 5 de la mañana. Y yo ese día tenía que dictar 2 talleres para una empresa muy importante, que es una empresa a la cual le tengo cariño. Que me ha dado la oportunidad de crecer mucho. Y bueno, al ser emprendedora, pues uno maneja sus propios tiempos. Y yo le dije a mi mamá, mira, yo creo que mi papá falleció a las 5:30, y bueno, tenía que hacerle, levantar, digamos, al cadáver en la casa y lo que sea. Y yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero ir a dictar mi taller y espérame para poder despedirme de mi papá, ¿no? Y mi hermana me acuerdo que me dijo, qué insensible eres, no puedo creer que tú te vayas a trabajar estando mi papá así. Yo ya me había despedido de él la noche anterior porque ya estaba, digamos, bastante malito. Y esas palabras, ¿sabes qué, Pauli? Se me quedaron. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto? Y probablemente algunas personas de la comunidad, esta insensibilidad, ¿es realmente una insensibilidad o es que yo tengo de repente otra forma de manejar la pérdida, digamos, este dolor del cual tú mencionas, que bueno, como decías, a nivel de sufrimiento es como un dolor como que lo jalas y lo jalas y lo jalas y se vuelve en un sufrimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que probablemente no soy tan expresiva como mi hermana y mi mamá, sin embargo, pues mi forma, por ejemplo, de desfogar estas últimas 3 semanas desde la pérdida de mi papi ha sido ir a montar bicicleta como lo hacía conmigo, llorar en su momento, tener espacios de silencio, aislarme un poco. Entonces yo digo, ¿cuáles son las fases? Porque no todo el mundo necesita llorar, no todo el mundo necesita expresar y sentir de la misma forma. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿cómo sé si realmente yo estoy sintiendo, estoy evitando? ¿Cuáles son un poco esos mecanismos para sentir también, ¿no? Y para no evitar, y como decías, a mediano o largo plazo, tener estas consecuencias como de vicios o de conductas compensatorias, etcétera.
Claro, aquí lo primero es que nadie más que tú sabe la relación que tú tenías con tu padre y nadie más que tú sabe lo que pasó cuando estaban tú y él y nadie más. Entonces nadie realmente tiene como el poder de juzgar si hiciste mucho o hiciste poco, si eres sensible o eres insensible. Entonces aquí yo te invitaría como a estar en paz. Que lo que has hecho ha sido desde lo mejor que has podido o has querido. No identificarte con juicios de otras personas, porque nadie realmente sabe lo que pasó, lo que te dijiste o no te dijiste, el esfuerzo que hiciste de otras maneras por tu padre, ¿no es cierto? Entonces aquí la invitación siempre es a estar muy conectada con uno mismo. Cosa que, por ejemplo, si tú me hubieras dicho, yo desde que supe que estuvo mal mi papá, nunca lo fui a ver, solo me dediqué a trabajar, 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 y que llenaste tu agenda de trabajo, ahí yo te diría, ojo, porque ahí estás como polarizada o en un exceso de trabajo, y ya, ¿y dónde estuvo tu papá? Es probable que eso a ti en el tiempo no te traiga paz. Pero si tú me cuentas, mira, me despedí de mi papá. Tuvimos momentos ricos a solas andando en bicicleta. Todos esos espacios hablan de que estuviste ahí en la manera que tú pudiste y eso habla de un equilibrio para mi gusto. Ahora, yo no puedo darte como una receta para poder realmente identificar cuando uno está evadiendo o no, pero si tú te detienes, observas esos autodiálogos que hay y escríbelos, 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 escríbelos. O sea, en un momento que uno tiene una pérdida, como el cuerpo queda con esa sensación de vacío, el cuerpo busca su propio equilibrio. Y para buscar ese equilibrio, ¿qué va a empezar a detonar, por así decirlo? Emociones. Y las emociones que van a aparecer pueden confluir. O sea, yo puedo estar muy alegre por un lado, porque a lo mejor mi papá estuvo súper enfermo, ¿cierto? Y digo, qué rico que por fin se vaya. Y por otro lado, a la vez puedo decir, qué pena, no va a estar más. Entonces puedo estar súper feliz por un lado y súper triste por otro. Y agradecida por un lado y enojada por otro. Entonces, al final, tu cuerpo va a empezar a tirarte todo tipo de emociones. Recíbelas, vacíalas. Si en un momento necesitas gritar, tirar cojines, hazlo. Y si eso no basta y quieres tomarte un día entero de estar sollozando y llorando, hazlo. Si quieres otro día escribir, 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 hazlo. Hasta que sientas que esa emoción va menguando. Dale apoyo, o sea, dale tiempo. Busca lugares, espacios de comunicación donde te puedas sentir también contenida, pero no dejes que los juicios externos sean más importantes que tu propia voz interna de decir esto lo hice así por este motivo. A lo mejor sí, podría haber estado más, pero también tengo mis motivos para a lo mejor no haber estado más. O sea, sé como compasiva contigo misma porque sé que lo que decidiste hacer en ese momento viene también nutrido por una experiencia de vida que también es válida, ¿ya? O sea, no por el hecho de que una persona haya muerto, esa persona tiene que ser necesariamente más importante que tú y tu historia, ¿no? Pueden confluir ambas historias y puedes ser amorosa, amable y compasiva con el ser que partió y también no dejes de serlo contigo, que tuviste tus motivos. Entonces, drena la culpa. Si vienen pensamientos, sentimientos de culpa, que también es normal, que a lo mejor debería haberlo llevado al doctor, o a lo mejor podría haber hecho esto o lo otro, a lo mejor podría haber evitado esa pelea, y vienen todas esas, lo que debería haber hecho, sí, ya, ok, no lo niegues, pero dale un lugar de drenaje, escríbelo, conversalo con una amiga, sácalo para afuera, y después vuelve a ese lugar de decir, ya, o sea, busca eso que te dé paz, porque tú tuviste también tu motivo para actuar de la manera que lo hiciste. Entonces, darle un lugar amoroso también a esa decisión, ¿no? Entonces, escúchate más a ti, más que escuchar los juicios de los demás. Eso yo creo que es importante. Y dentro de escucharte, Dome, también está el hecho de saber pedir apoyo. O sea, me siento hoy día mal. Quizás al marido decirle, sabes que hoy día necesito que te hagas cargo de los niños. Hoy día quiero de verdad llorar todo el día si quiero, por favor, sin sentirme culpable. Pedir ayuda a los amigos, o sea, déjate ser vulnerable tú también. Y por otro lado, si a ti te toca ser acompañante de alguien que está pasando por un duelo, también ponte al servicio amoroso de esa persona. O sea, a ver, ¿qué necesitas hoy día? ¿Cómo te acompaño en este dolor? Porque a veces uno se pone como a imponerle al otro lo que tiene que hacer. Como, no, es que lo que tú deberías hacer es ir al psiquiatra. No, es que lo que tú deberías hacer es ir ahora a, no sé, a Disney World a tirarte por la montaña rusa. No, o sea, en realidad uno se tiene que poner al servicio de lo que la otra persona necesite, porque en el momento del duelo uno reacciona de maneras tan increíbles y tan como nuevas, porque nunca te ha pasado antes, tal vez, que esa persona muriera, porque cada persona muere una vez. A lo mejor ya te pasó vivir la muerte de tu mamá, pero no de tu papá. O tuviste la muerte de, no sé, cada duelo es único, por eso te digo, porque se da una vez por persona. Entonces, no te dejes guiar por los juicios, escúchate más a ti, dale atención a eso que necesitas, atiende esas necesidades para que la sanación sea más rápida y más perdurable en el tiempo, porque lo que tú reprimes por no escucharte, yo creo que ahí está la clave de tu pregunta, Dome. Si tú te estás llenando de bicicletas, de trabajo y cosas, pero te saltaste el paso de a ver qué necesito, qué siento, es probable que caigas más fácilmente en evadir. Pero si estás presente en el escucharte, en el sentirte y atenderte y comunicar lo que necesitas, entonces no deberías por qué caer en la evasión.
Me encanta, me encanta.
Por ahí va, por ahí va. Espero estar siendo clara, porque es un tema un poco...
No, 100%, 100%. Y vas hablando, me van saliendo como millones de preguntas. Digo, Dominica, ya basta con tanta pregunta.
Dale, dale, dispara, dispara.
Me encanta. Ya, mira, dos preguntas. Y te las voy a disparar así como para que de repente las entrelacemos. Una pregunta es, hablábamos anteriormente, ¿realmente existen fases del duelo? Y si existen fases, ¿cuáles son? Y la siguiente pregunta, que en verdad no tiene mucho que ver, pero la lanzo también, es, ¿tú crees en las, digamos, en las más vidas, en otras vidas? Yo estoy leyendo un libro que se llama Muchos Maestros, Muchas Vidas.
Maestros.
Sí, de Brian Weiss. Y la verdad que después de ese libro creo que pienso dos veces en, creo que hemos transitado más que solo una vida, digamos, las almas. Entonces, bueno, vamos con estas. Primero con las etapas del duelo, fases si las hay. Y segundo, ¿qué opinas tú sobre las otras vidas y si efectivamente el alma pues se reencarna?
Qué buenas preguntas, me encanta. La primera sobre las fases, sí, hay como hartas teorías de la fase 1 a la fase 2, pero ¿sabes qué? Bajo mi perspectiva transpersonal y bajo todo lo que yo he mirado y estudiado que abarca la física cuántica, los distintos cuerpos del ser, que yo creo que no solamente tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo energético, el cuerpo espiritual, la parte del cuerpo mental. Entonces, bajo mi punto de vista, no existen las fases. Porque en realidad cada persona es tan única que si yo te encasillo en una fase, Lo más probable es que tú te identifiques con que estoy viviendo mal el duelo. Y no existe un duelo bueno ni un duelo malo, porque cada uno tiene derecho a sentir lo que quiera sentir, a expresar como lo quiera expresar. Entonces, en realidad, no te quisiera ni repetir ni ninguna fase. Porque lo que a mí me gustaría es que aquí las personas se lleven el que, oh, tengo derecho a vivir esta pena, este dolor como yo quiera. Tengo el derecho a tomarme el tiempo que necesito. Y si a mí me da paz pararme de cabeza de la lámpara, decir, bacán, descubrí que pararme de cabeza de la lámpara me sirve, así que lo voy a hacer. Lo único que te diría es como cuidado de no quedarte pegado mucho tiempo en ese dolor, porque el dolor que no atendido se cronifica y al final se transforma en sufrimiento, depresión, y ahí la cosa se desvirtúa. Pero si tú sigues la recomendación de, en tu periodo de tristeza, escucharte, atender tus necesidades, es como igual cuando tú eras chiquita y te hacías una herida, tú le decías, mamá, me hice una herida, y tu mamá, o estabas con fiebre, tu mamá no te mandaba al colegio a hacer la vida de siempre. Te dejaba en cama, te daba la sopita, te daba el remedio y te daba tiempo y atención. Esto es lo mismo. Solamente que a algunas personas les puede tomar más tiempo. Entonces, si tú atiendes como tú te atendían cuando tú eras chiquita, lo más probable es que sanes de una manera bacán y además te quedas. Y ahí es lo bonito de atender, porque en vez de quedarme identificada con el, ay, el dolor, pobre de mí, además que estamos en una sociedad que se cree que si tú no lloras, casi que, ah, entonces no lo quería tanto. O, ah, si la Dome no llora y está triste un año o 10 años, entonces a lo mejor no era tan buena hija o su relación no era tan buena. Para nada. Yo puedo no llorar ni un día y haber tenido la relación más linda y cercana del mundo, ¿te fijas? Entonces, eso, la invitación entonces era a realmente date el tiempo de que esa herida sane bonito y te quedes con ese dolor a esa herida. Ya, se me había ido la onda, ya me acordé. Transformar ese dolor en gratitud, en honrar los momentos vividos, en contar con amor lo que esa persona dejó y honrarlo en tu vida. O sea, si tu papá era súper, por ejemplo, naturista, aventurero, que eso siga siendo la presencia de él en ti. O sea, que tú sigas yendo a hacer trekking o andar en bicicleta, que eso lo transmitas a tu hijo. O sea, tu papá dejó el cuerpo físico, pero el cuerpo energético y emocional está aquí latente. Y tú lo sigues haciendo vida cuando sigues haciendo eso que hacías con él como un legado vivo. Entonces, así yo te diría que bajo el punto de la física cuántica, la muerte no existe, es un paso más, ¿cierto? Porque la persona sigue viviendo en lo que te deja como legado. Entonces, pero para poder engancharte y ver este dolor desde ese lugar, tienes que haber transitado primero la pena y haberla abrazado, atendido, y luego, ahí sí yo te diría que hay fases, se me está ocurriendo ahora, la primera fase es del dolor, atenderlo, y luego viene la fase ya de resignificar el dolor para que esta persona que tú sientes que te dejó entre en un estado de presencia en tu vida, ya no desde el dolor, sino que desde la aceptación y de empezar una nueva relación con ese ser, desde un nuevo lugar.
Me encanta, me encanta. Y sabes qué interesante, Pauli, que mencionas que no hay etapas, porque claro, o sea, me vienes a hablar a mí, que soy una persona que yo necesito manual 1, 2, 3 para hacer todo. Entonces,
Claro.
que me digas que no hay fases, es como, me encanta la respuesta, porque va en contra de todo, como, o sea, yo soy tipo súper parametrada, X. La vida me ha ido enseñando que no es así, ¿no? Sobre todo yo siento que mi maestra, mi ma mayor maestra es mi hija, que es como, quiero que duerme en 1 hora, duerme en 3, ¿no? Y no puedo hacer nada.
Sí, exacto.
Pero es así, y me encanta. Y me encanta, y bueno, y doy paso a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las otras vidas? ¿Existen, no existen? Ahí escuché un poquito de es una transición entre, y bueno, quería escuchar un poco tu opinión.
Bueno, yo siento 100% que esta vida es una experiencia más dentro de las muchas que tenemos. Yo creo que tú escogiste bajar a esta vida a aprender aquello que a lo mejor en otra vida no aprendiste. Y como no lo aprendiste, es como ir al colegio. ¿no es cierto? Tú en un colegio, uno va al colegio y hay una currícula diseñada, hay ciertos maestros, y tú no puedes llegar a quinto grado a decirle a la maestra, ¿sabe qué? A mí no me gustan las matemáticas, así que ¿me la puedes saltar? Te diría, a ver, se reiría en tu cara primero y te diría, no hay forma que usted se salte en matemáticas, no va a pasar de curso hasta que haga la matemática. Bueno, en la escuela de la vida parece ser lo mismo. Tú en otra vida no pasaste las matemáticas, entonces te dijeron, mija, usted tiene que volver a bajar si es que quiere, porque siempre está el libre albedrío. Pero tu alma dijo, ahora sí que la hago. Entonces, ya, voy a bajar a vivir las matemáticas, que en este caso podría ser el amor propio. En otros casos es aprender a confiar. A lo mejor no aprendí en otra vida que tengo que descubrir mi propósito, ponerlo al servicio del mundo, en fin, en fin, en fin. Entonces tú dijiste, ok, yo quiero bajar, aprender, no sé, el perdón. Entonces voy a bajar y escojo a mis maestros de esta currícula, que son mis padres, cada uno escoge a sus padres, ¿ya? Y son los padres que te van a dar la experiencia de vida e infancia, que luego tú vas a poder trascender para seguir en esta evolución. O sea, nada es casualidad en el universo. Entonces, sí creo en la vida y yo creo que mientras más consciente estés, más posibilidades tienes de despertar y de pasar la matemática, entre comillas, de pasar a que esa lección que viniste a aprender. Y de paso, creo que una de las lecciones que todos tenemos es a aprender a amarnos incondicionalmente, a aprender a amar al otro. Y en el paso de la muerte, que es cuando, claro, bajamos esta experiencia humana, se nos acaba el tiempo acá, volvemos ahí arriba, o sea, nacemos, ¿no? Venimos de un lugar que no terminamos de entender, bajamos a la experiencia humana, tenemos toda esta experiencia humana, a algunos les dura 90 años, a otros les dura un día, a otros les dura 7 años. Cada uno tiene el tiempo para hacer la tarea. Y luego ese tiempo se acaba, ¡plim! Y la idea, creo yo, es irnos con la mochila lo más ligera posible. Y habiendo disfrutado lo más posible, porque este tiempo acá tiene que ser con disfrute, lo que pasa es que se nos olvida. Y somos expertos en identificarnos con todo aquello que nos quita la paz. Y eso también es algo que venimos a aprender. A aprender, y eso me encanta lo que tú haces, Dome, de ayudar a tanta gente a eso, a conectar con ellos mismos, a descubrir la paz. Y en eso yo también me siento muy feliz. De estar en ese camino. Entonces, sí creo en la vida y creo que tenemos que aprovechar el tiempo acá, en esta vida que es maravillosa, si es que decidimos verla así.
Me encanta, Pauli, me encanta. Es como siento que me están hablando y me están diciendo, tipo, esta es tu tarea, esto tienes que ir haciendo. Y yo voy diciendo, claro, ¿qué habré sido en otra vida que hoy me toca? Que es en esta vida, definitivamente es desarrollar paciencia, Dios mío, porque soy una persona un poquito impaciente para algunos temas en mi vida. Entonces, no, me
Somos
encanta tu
varias, somos
respuesta. Y de
varias.
hecho, sí, Dios mío. De hecho, bueno, tengo dos preguntas más para ti antes de terminar este episodio. Y la primera ¿es distinta pasar, o sea, a ver, me da curiosidad un poquito si el duelo es igual para todas las edades? O sea, con esto me refiero, ¿un proceso de duelo es diferente en nuestra niñez que en nuestra adultez? ¿Cuál es la diferencia? Yo me imagino que, no sé, o sea, según mis conocimientos y lo que yo creo, un niño no entiende del todo, el adulto tiene más conciencia, cómo manejas un duelo, qué es lo que le dices a un niño de, no sé, 4 años que acaba de fallecer su papá, su mamá, ¿no? Y una persona de, no sé, 25, 20 años que ya tiene más conciencia.
Sí, es una súper buena pregunta. Mira, hasta los 2 años se cree que los niños sintonizan con el estado emocional del papá, la mamá o el cuidador, ¿ya? Ahí compartimos el campo electromagnético de los padres, en fin. Entonces, obviamente, de la mente consciente no va a entender nada, pero de los otros cuerpos energéticos, sí, ¿ya? Entonces, obviamente, la medida que la mamá, de nuevo volvemos a lo mismo, se dé permiso para atender su propio dolor, va a poder salir de su dolor lo más rápido posible y estar más disponible para sus hijos. Entonces, muy importante que no te dejes de abrazar y de atender. De los 3 a los 6 años están en un periodo más egocéntrico, entonces lo ven como algo temporal. Ah, se murió la abuelita, ah, ya qué bueno, como quien le dijo, la abuelita fue al supermercado, ya va a volver. Entonces no logran dimensionar, sí se lo puede siempre explicar con juguetitos. Coges unos juguetes y aquí está la abuelita y agarras el juguete y haces que la abuelita se vaya al cielo y otro personaje puede ser Dios, entonces va a estar ahora con Dios. Juégale, los niños entienden mucho a través del juego. A partir de los 10 años ya empiezan a entender que esto ya es más definitivo, que es irreversible. No tiene mucha conciencia de la propia muerte, pero sí por ahí pueden aparecer como, y esto me puede pasar a mí, yo también me puedo morir. Es un poquito aparecer el miedo. Entonces, así como tú vas a coger tus propios miedos, también abre el canal de comunicación, escucha las preguntas, atiéndelas, abrázalo. ¿Tienes miedo? Abraza mucho en la medida que puedas. Si no te nace abrazar, escúchalo. Yo siento que el que alguien se sienta escuchado es muy, muy importante para que la información no se empiece a desvirtuar en la cabecita de ellos. Por ahí, a los 13 años, ya empiezan a ser un poquito más cuestionadores, ya tienen sus propias ideas de lo que pasa con el más allá, y ahí ya entran muchas teorías, muchas religiones, entonces puede que se empiecen a poner más cuestionadores, tú no te enojes, no le impongas tu cuestionamiento, escucha. Aquí la clave es escuchar. Ah, sí, ¿tú crees que no se va al cielo? ¿Que no existe el cielo? A ver, ¿y por qué no? O sea, indaga, no te pongas a la defensiva, escucha. Y cuando son adolescentes, bueno, ya están en su propio duelo, en su duelo de dejar la niñez, ¿cierto? Entonces se les sumaría un segundo duelo, entonces podrían tomar actitudes un poquito más rebeldes, son nuevamente más cuestionadores. Tienen a la edad de la adolescencia un poquito grado como a mí no me va a pasar y se exponen a, se sienten inmortales. Ahora esto es súper general, hay niños que a lo mejor sí se pueden identificar con el miedo, pero por eso te digo que es muy importante que tú atiendas así como te tienes que atender a ti, igual que cuando en el avión te dicen ponte la mascarilla y luego pónsela al otro, así como tienes que ser amorosa y atenderte a ti, contigo misma, vuelca también ese amor, ese permiso para que el otro pueda expresar hasta la cosa más curiosa, más rara, más loca, también acógelo. Que tu casa sea un lugar donde el duelo tenga lugar para todo. Escucharlos. Y además los adolescentes están en este periodo de querer como pertenecer. Entonces, si hay ritos de despedidas, por ejemplo, una persona que ya sabemos que está en su fase terminal de vida, deja que los adolescentes participen, se despidan, porque a veces uno dice, ay, no, qué pena, va a ser muy duro, van a quedar traumados. No, ellos confían en tus hijos, ellos tienen, pregúntales, ¿tú quieres estar, te quieres despedir? No los dejes fuera, sobre todo a los adolescentes que valoran mucho eso de, me hicieron parte. Y habla, expresa tus emociones. Por ejemplo, mi mamá a mí me tocó que le tocó vivir fuerte. Pérdidas duras, su mamá joven, qué sé yo, y mi mamá, por no darnos la pena a nosotras, se guardaba toda su pena. Entonces tú la veías como, ¿y cómo estás? ¡Regio! Pero por dentro estaba hecha un paño de lágrimas. Entonces, no, está bien ver a la mamá llorar. Está bien, porque obviamente se me murió su papá. O sea, normalicemos el dolor como parte de la felicidad también. Está bien estar felices, pero también tiene que haber espacio para el dolor. Sí, obviamente duele que la mamá de tu mamá se muera. Se duele. A mí me duele que mi papá se haya muerto. Entonces mis niños me veían llorar y les decía, niño, hoy día estoy triste, así que ustedes saben lo importante que era para mí. Y eso también hace que los hijos sean como empáticos y que haya espacio para la vulnerabilidad, ¿no? Niño, hoy día necesito, estoy con tristeza, te abrazan. O saben que hoy día no quiero ir al cumpleaños, así que vayan ustedes, pero yo los voy a estar esperando. Quiero quedarme descansando, quiero recargar mi energía porque estoy con un poquito de tristeza, pero me voy a descansar toda la tarde y cuando ustedes regresen voy a estar bien. Entonces, claro, a la tarde ya tú haces el esfuerzo, ¿no es cierto? A lo mejor pides una comidita, no tiene que ser todo nada, pero dale lugar a esa vulnerabilidad, que se abre, hablen de los sentimientos, que tú no eres de hierro. Modela que el dolor duele y que necesita ser atendido. y que no pasa nada. Y que así como hoy día estoy mal, mañana voy a estar bien. Y que necesito vivir este dolor para aprender esta nueva forma de vida, que ahora es sin mi papá, ¿no?
Me encanta. Me encanta, Pauli. Y de hecho, para cerrar este episodio, me gustaría que puedas, va a ser una pregunta compleja, pero ahí vamos. Nos puedas resumir qué tres aprendizajes, y de hecho yo también la voy a responder, y voy a responderla yo primero porque la tengo más pensadita, pero ¿qué tres aprendizajes sientes que te ha traído el duelo? Porque bueno, como decías, perdiste a tu papi también, al igual que yo hace algún tiempo atrás, y bueno, vienes trabajando con personas, entonces yo creo que el tema de los aprendizajes a nivel de duelo y muerte los tienes pues más fresquitos, ¿no? Entonces, ¿qué tres aprendizajes sientes que te trae como una etapa de duelo, pasar por un duelo? Y tratemos de hacerlo como súper corto, ya sea como en un par de palabras o en una frase cortita, y bueno, y yo comienzo, y de ahí vamos contigo. Dale. De hecho, bueno, solo han pasado 3 semanas, pero algo he aprendido en estas 3 semanas. Lo primero es, el duelo para mí me ha enseñado a ir más lento. Entonces, un aprendizaje sería ir más lento. Lo segundo es, no hay manual de vida. Y lo tercero creo que sería, el presente es hoy, no mañana. Entonces, esos serían mis 3 aprendizajes. Hasta la fecha, ¿no? No tengo mucho tiempo de duelo, pero en estas 3 semanas que he estado bastante desconectada del trabajo y conectada conmigo, me he mudado a un lugar donde hay mucho silencio, mucha naturaleza. Esto es lo que he aprendido hasta ahora.
Maravilloso. Mira qué lindo. Bueno, lo mío va en la misma sintonía, como me ha traído como conexión con la vida. O sea, aprovechar que cada momento tiene su funcionalidad maravillosa. O sea, estoy ahora con mis hijos viendo tele y antes me podía enojar porque, no sé, por cualquier cosa, porque se les cayó el cojín al suelo, qué sé yo. Ahora digo, no, este momento es sagrado, no lo voy a desperdiciar por una tontera. O sea, como disfrutar el presente porque sé que no son eternos los presentes. Va a llegar un momento que se van a acabar, así que no voy a malograr, no voy a echar a perder cada presente que tengo. Entonces estoy más consciente para disfrutar cada momento. Y lo otro es la vulnerabilidad, como darle permiso al no estar bien, a coger el sentir, y eso nos conecta como familia y nos invita a cuidarnos más entre nosotros. Y como último, no dejar pendientes. Como que uno siente, no sé, yo pensaba, mi padre murió a 76 años, cuando chiquita yo decía, oh, 76 años es mucho, pero pasan volando. Entonces, no quedarte con tareas pendientes. Si tienes ganas de viajar, anda, o sea, enfócate en lo importante, no pierdas tu tiempo en tonteras y ve por ello, porque el tiempo acá, en esta experiencia humana, realmente es corto, así que por ahí va.
No, qué hermoso, Pauli, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si tienes redes sociales para que la gente te pueda seguir, dónde te pueden encontrar. Yo creo que después de este episodio, yo me he dado cuenta que necesito un acompañante de duelo, y de repente muchas otras personas también necesitan a alguien para conversar, para pasar algún duelo, y hemos entendido pues que el duelo no solamente la pérdida física, sino también muchas otras pérdidas en general, ¿no? Entonces, si te pueden encontrar, ¿dónde te pueden encontrar? Igual les voy a dejar este usuario o este contacto en la descripción de este episodio.
Gracias, Dome. Efectivamente es importante trabajar esos duelos, porque si no te quedas pegado en ese dolor y dejas pasar todas las cosas maravillosas que están ahí para que tú las tomes. Así que hay que atreverse a mirar. Mi Instagram es Paulina Contín, Contín como continental. Paulina Contín. Así que lo que necesiten, todo lo que es desarrollo del duelo, acompañamiento, si necesitas acompañar a alguien también que está por morir y no sabes cómo, feliz de acompañarla. Así que Domi, te mando un abrazo fuerte, gracias por esta invitación, me ha encantado. Y espero que, nada, que el mirar a la muerte a los ojos nos conecte más con la vida. De eso se trata.
Muchas gracias, Pauli. Gracias por tu tiempo y cuánta sabiduría en este episodio. Espero que la comunidad mentoría realmente aproveche todo este contenido. Gracias de todo corazón. Te mando un abrazo a distancia.
Otro a ti. Un besito para todos.
Chao, chao.